wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do wop a do wop a do wop shoo, be do be do wop a do.
The Americans, como cada jueves en El Partidazo, la cita con un auténtico Dream Team de la radio, con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Con Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Luis García. Luis, estrella emergente televisiva. Hola, Luis.
Hola, estrella de la radio, ¿cómo estás?
Y Parra Parrita, estrella de The Americans. Hola, Parra.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, bienvenidos. Tenemos un The Americans especial hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
¿y
sí.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Porque tenemos un invitado.
Bueno, hombre, de hecho, qué bonito.
No, un invitado no, tenemos un...
Ángel García, otra vez.
No, no sabe dónde se ha metido, ¿eh? No sé quién es, pero no sabe dónde se ha metido.
Súper invitado, súper invitado. Ricky Rubio, hola, Ricky.
Coño.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Bienvenido a The Americans, que es nuestra sección cada jueves en El Partidazo, donde de verdad se habla de deporte. El resto de la semana es ruido, pero hay un momento de la radio los jueves, que es donde hablamos de NBA, NFL, y luego ya metemos lo que nos gusta, las series, las pelis y todo eso. O sea que, bienvenido a esta sección. ¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo en Barcelona, porque hasta que no digan qué día empieza la liga, pues... prefiero entrar aquí tranquilito en casa.
¿No sabéis nada todavía?
No, bueno, están negociando y nos van diciendo fechas posibles, pero todo son negociaciones y hasta que no haya nada concreto, creo que va a ir para largo esto.
Oye, ¿y cómo es el entrenamiento individual de un jugador de baloncesto? Aparte de lo físico, que supongo que te mandarán más o menos el trabajo que tienes que hacer, ¿tienes que tirar tú a canasta mucho solo o no, con el balón poco?
Sí, son ejercicios, repeticiones, movimientos, al final entrenas uno contra cero para después meterlo en uno contra uno y luego ya en partido, ¿no? Pero principalmente es uno contra cero y repeticiones, tiro, movimientos y diferentes estilos, ¿no?
¿Te parece que hagamos una rueda de prensa con este Dream Team de la radio que tenemos en The Americans y que les concedamos la posibilidad de preguntarle a un jugador de la NBA? ¿Estás dispuesto a someterte a una rueda de prensa?
Da un poco de miedo, pero bueno, vamos
no,
a ello.
Tranquilo, no, tranquilo, porque yo voy a ejercer de DIRCOM. Tú imagínate, soy el DIRCOM de los
Phoenix
Suns.
Bueno, pues entonces ten todavía más miedo, Ricky.
No, porque
si el DIRCOM es Juanma, vamos.
Si veo que alguien se sale de los temas que hay que tratar en esa rueda de prensa, directamente le quitamos el turno de palabra. O sea, tú estate tranquilo porque estoy de tu lado. Soy tu jefe de prensa en este momento. Así que, señoras y señores, bienvenidos a la conferencia de prensa de Ricky Rubio. Gracias, señores fotógrafos. Por cierto, quiero recordarle a los aquí presentes que ayer cumplió 30 años Ricky Rubio, así que sean, por favor, al menos educados a la hora de arrancar y felicítenle esta fecha. Quiero que a la hora de preguntar se identifiquen con nombre y medio. Hay un señor allí con la mano levantada. Sí,
señor,
hola.
Calvo, soy yo.
Ah, sí.
Miguel Ángel Paniagua, del Adelantado de Segovia, nada menos.
Hola.
Hola, Ricky, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy bien. Oye, para entrar en materia baloncestística, lo primero que voy a decirte es que ya te lo comenté fuera de micrófono, conozco muy bien la ciudad y los alrededores porque estudié allí un posgrado y no sé si te gusta la cocina mexicana.
Sí, me gusta. El picante pues es algo que tolero bastante bien, lo que pasa que bueno, he ido probando... diferentes platos porque hay mucha influencia de México, ¿no?
Vale, pues sí, no sé si has ido ya, pero si no te recomiendo Cocina Madrigal, no tiene pérdida. Vale,
me lo apunto porque no he ido.
Apúntatelo. Bueno, y ahora ya entrando en materia,
queremos pedirle por favor a los compañeros que se concreten, ¿vale?
Una pregunta por medio,
porque si no esto se va a convertir en una entrevista exclusiva
para
el Adelantado de Segovia, así que
señor DIRCOM, esto era una recomendación, no una pregunta.
Ya, pero bueno, pues hemos venido aquí a preguntar, no a hacer recomendaciones, si no le importa. Adelante.
Perfecto. Estoy de acuerdo con
Ricky, a que valgo para jefe de prensa, Ricky.
Sí, no, estoy para ficharte para mi equipo.
Es lo único que busca, ¿eh? con este show que ha montado.
Efectivamente, claro, y dejar la radio. Adelante, correcto. Señor Paniagua.
Bueno, yo te quería preguntar, Ricky, dentro de la buenísima adaptación que has hecho a Phoenix, a los Phoenix Suns, y compatibilizándolo además con el Small Guard, con Devin Booker, que es una auténtica estrella, te quería preguntar por un jugador que puede ser muy importante de cara al desarrollo futuro, y con el que tú, lógicamente, te podrías entender muy bien, puesto que lo que es tu jugada favorita, ¿no?, que es el pick and roll, el bloqueo y continuación, sería muy importante, porque lo hiciste tanto en Utah como, como en Minnesota con Kevin Love y en Utah con Rudy, ¿no? Que es de Andre Ayton, número uno del draft y tal. Tú que le tienes cerca, que has trabajado con él, que entrenas con él, ¿tú crees que puede llegar a ser ese número uno del draft, esa figura que esperan en los Phoenix Suns?
Sí, es un jugador con mucho potencial. Ya demostró muy bien que, a pesar de ser solo una temporada, fue como dos temporadas esta temporada, y parece que la reanudación, por ejemplo, ahí en la burbuja, enseñó que lo que había entrenado, ¿no?, que era el tiro de tres, y es una arma más que se adapta a un jugador que se está adaptando en el nuevo juego, ¿no?, que ahora los pivots tiran triples. Entonces yo creo que tiene un potencial enorme, tiene ganas de mejorar, de querer más. Lo que pasa es que, bueno, no nos podemos olvidar que tiene 21 años y aún le queda mucho para llegar a ser o demostrar todo el potencial, ¿no?
Seguimos con la rueda de prensa. Le recuerdo que es, un segundo, por favor, un segundo. En el audio 2 tienen la traducción directa al inglés. En el 3 tienen traducción al catalán y en el 4 al bable, por si hay algún asturiano en la sala. Sí,
ya
adelante.
Llego. O sea, puedo preguntar en catalán, ¿no?
No, es en castellano, pero traducimos al catalán para el audio 3.
Buenas noches, soy Dani Senabre de youtube.com/Dani Senabre.
¿Eres el dueño de YouTube?
Bueno, de mi canal sí, de todo YouTube no, pero de mi canal sí. Primero agradecer al DIRCOM por la oportunidad y por esta rueda de prensa y bueno, espero que...
No habrá otra, no te preocupes.
Ah, vale, unos canapés o algo después. Y a Ricky, felicidades Ricky, felicidades por tu cumpleaños. Y luego quería preguntarte, yo no conozco restaurantes en Phoenix, o sea que te voy a preguntar directamente por cosas de los Phoenix Suns, como por ejemplo, ¿qué os pasó por la cabeza? ¿Qué hicisteis? ¿Qué demonios hicisteis en la burbuja para que os fuera todo tan bien? Yo no me lo esperaba. Yo creo que la mayoría de analistas, por muy positivos que fueran con Phoenix Suns, no se esperaban la machada, la maravilla que hicisteis y la que estuvisteis a punto de hacer. Y te quería preguntar sobre todo, que eso seguro que te lo han preguntado mucho, porque muchos periodistas americanos lo están comentando, si crees que eso puede tener continuidad. Es decir, ¿es una cosa de la burbuja y ya está? ¿O crees que si podéis seguir así, podéis mantener ese ritmo tan bestia de victorias y de juego en la temporada que viene? Empieza cuando empieza.
Sí, yo creo que fuimos con una misión, que era demostrar que pertenecíamos allí, ¿no? Hay muchas personas que pensaban que no nos habíamos merecido el billete de ir a la burbuja, por ejemplo, porque nuestras oportunidades eran muy bajas, pero creo que demostramos que no fuimos allí de vacaciones, ¿no? Fuimos allí a demostrar algo. Sí que es verdad que, bueno, siendo realistas, pues empezar a mirar partido a partido, y los últimos, por ejemplo, jugamos contra equipos muy buenos, pero que descansaron porque ya estaban metidos ellos en playoff y nosotros buscábamos esa plaza, pero bueno, que teníamos que ganar todos los partidos y lo demostramos, y por supuesto creo que esto puede ayudar a la temporada que viene y a tener una continuidad, porque nos demostramos nosotros mismos qué potencial y cómo podemos jugar cuando estamos concentrados. Y a ver, si pasa mucho, ¿no?, en equipos jóvenes, que durante la temporada hay muchos altibajos y se tiene que controlar eso con la experiencia.
Veo un chico allí, el de Rizos del fondo, por favor.
Sí, Luis García, ahora sí, del Desmarque 4.
No, pero medios de fútbol no habíamos acreditado, perdona.
Bueno, con Deportes 4 tengo el mismo problema, entonces.
Bueno, tampoco metéis mucho, pero bueno, te voy a dejar preguntar, ¿vale? Pero dile a tus jefes que a ver si le dais una vuelta al tema. Adelante.
Que fueron los tuyos. Sí. Bueno, lo primero, Ricky, felicidades por tu 30 cumpleaños. Yo, claro, pertenezco a un medio un poco más sensacionalista, así que mi pregunta busca el titular. Acaba de ganar la NBA los Lakers con LeBron, y yo quería preguntarte si tú eres más de LeBron o más de Jordan. Sé que Jordan te pilló quizá muy pequeño, pero habrás visto mucho de él. ¿LeBron o Jordan?
Muy buenas. Me gusta que me hagas una pregunta de baloncesto.
Claro. Diría... Me encanta, Ricky, cómo te estás metiendo en el papel, de verdad. Me
bueno, son jugadores totalmente diferentes y en diferentes épocas. Yo creo que es muy difícil escoger a uno. Los dos han marcado una época y un tiene unas cosas buenas y otras, ¿no? Por ejemplo, LeBron, yo lo que envidio más de él es que lleva 17 años haciéndolo al máximo nivel, ¿no? Y Jordan pues lo hizo muy bien, y también una de las cosas que también sorprendieron de Jordan es que se retiró y volvió a ser el mejor. Se retiró 2 años y volvió a ser el mejor, y eso es muy difícil, pero su carrera fue de 11, 12 años, ¿no? La de LeBron James está 17 y ahora parece que está en su mejor momento, ¿no? Y eso es de envidiar. Pero bueno, escoger a uno, como he dicho, depende de muchas cosas. Yo me quedaría pues con eso, ¿no? La longevidad de LeBron James.
O sea, te quedarías con LeBron. Vale, vale,
por la longevidad.
Vale, está bien, perfecto. Turno para el chico de barba.
Allá al fondo, sí. Rubén Parra.
Estáis todos al fondo porque os hemos puesto muy lejos por el tema del COVID.
No
queremos veros cerca. Y además,
distancia extrema de seguridad.
Efectivamente.
De Rubén Parra, From My Home Insider. Estamos hablando mucho de baloncesto, pero hay una faceta tuya, Ricky, que a mí me flipa. Todos te conocemos desde hace 15 años, que con 14 alucinaste al mundo debutando en el Juventud. No vamos a hablar del torneo de Jaén y tal, de lo que hiciste en cadetes, pero lo que haces fuera de la cancha me llama muchísimo la atención. Hablamos de una sala de un espacio multifuncional que creaste para pacientes y familiares en el hospital de Seus, en la sala en la Quirón, que le pusiste además el nombre del padre de Víctor Claver. Estás metido en mil proyectos y hay uno que me ha llamado mucho la atención, que se llama Proyecto Luca. Hicisteis un corto que estrenasteis en junio, se llama Stronger Together, que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es una maravilla, y que es apadrinar a un niño que tenía cáncer y con el que has creado una relación muy especial. Pero el proyecto va más allá de ese primer año con Luca. Lo que me han contado es que para este año otros tres iban a ir a visitarte, y quería que contaras un poco cómo es ese proyecto y qué es lo que buscas hacer con él.
Sí, es un proyecto que llevo muchos años pensando en ello, y finalmente pues el año pasado se empezó con Luca, y por eso se llamará Proyecto Luca, porque empezó él, es un poco el que inició este gran proyecto, y es pues eso, apadrinar a niños que han pasado o que están pasando por un momento muy difícil y darle alegrías, ¿no? Dentro de lo que se puede, pues primero pues ofreciendo lo que puedo ofrecer, ¿no? Pues que vea un partido de baloncesto, que viva un poco el sueño tanto NBA como selección. Estamos mirando también todas las opciones. Y después también que entre ellos hagan una comunidad donde entre ellos ayuden, porque son niños y niñas que han pasado por lo mismo, y creo que es muy importante sentir el apoyo, ¿no? Pues estamos dentro del proyecto intentando buscar todo tipo de ayuda, desde psicólogos que los puedan ayudar, que seguro que tienen en sus hospitales también, pero bueno, que dentro del proyecto que se sienten en una comunidad donde hay de todo, y sobre todo alegría en ese momento, en momentos duros como es el cáncer y el tratamiento y todo lo que te hace, ¿no? Y creo que bueno, que estamos consiguiendo muchas ideas, muchos proyectos dentro de este mismo proyecto, y creo que es lo que bueno, el COVID lo ha frenado un poco, pero es de las ilusiones que tengo para hacer el año que viene.
¿Sigues haciendo yoga y meditación?
Sí, yoga no tanto, porque bueno, tengo unas caderas que no me dejan mucho estirarme ni ponerme en qué posiciones, y bueno, tengo que adaptar al cuerpo a lo que me pide, pero meditación mucha, y sobre todo en estos momentos tan duros fuera de la cancha, ¿no?
Perdona, ¿cómo lo haces? ¿Cuando estás solo en casa? ¿Cómo ambientas eso? ¿Cómo se medita?
Bueno, cada uno medita como puede y como sabe, ¿no? Y vas aprendiendo a medida que vas haciendo la meditación. Ya hay mil formas de meditar. Yo, la mía, la que me funciona es levantarme 10 minutos antes de lo que me toca y ponerme unos cascos y una meditación guiada, ¿no? Llega un momento que ya sabes muy bien por dónde va, pero bueno, siempre ayuda que haya una voz allí que te vaya guiando un poco, pues desde aplicaciones que hay muchas. Yo utilizo, por ejemplo, Headspace, que he utilizado muchas, ¿no? Pero esta es un poco la que siempre me ha quedado y me ha ayudado mejor. Y bueno, como he dicho, no hay una forma mala de meditar. Una vez empiezas a meditar, ya es suficiente. Después, que te sirva más o menos, depende de uno mismo, ¿no?
Oye, tú has pasado el COVID. Supongo que en las semanas posteriores tendrías la sensación de decir, bueno, yo ya está, ya lo he pasado, y que ahora a lo mejor vuelves a tener el miedo, teniendo en cuenta la reinfección que se está dando en muchos casos. ¿Es así? O sea, ¿tenías la sensación de que como que estoy salvado y ahora de repente otra vez te das cuenta de que el virus puede llegar a ti?
No, yo nunca he tenido la sensación de que estoy salvado. Al final hay mucha información y no sabes cuál creerte, ¿no? Y es un poco lo que estamos un poco perdidos, y nos gustaría a todos, ¿no?, tener un poco más de información. Sé que no es fácil, que es un virus muy reciente y van saliendo nuevas técnicas y nuevas informaciones a medida que va avanzando, pero sabemos que la ser inmunes, es casi imposible en ese sentido, ¿no? Porque no conocen mucho y si lo pasas lo puedes volver a pasar, así que yo en ningún momento me he sentido inmune en ese caso y tomo todas las precauciones que voy oyendo, ¿no?
Terminamos. Barça-Madrid mañana en Euroliga. Dame un pronóstico.
Pues te diría, es que al final con esto del COVID no sé si Mirotić puede jugar, si qué bajas ni qué altas van a haber, y depende mucho de cómo estén todos en forma, ¿no? Porque yo pasé el COVID y sé que estás un par de semanas pues muy mal y después cuesta, ¿no? Entonces dependerá mucho de cómo lleguen todos los jugadores. Yo apuesto por un partido muy igualado y al final, como no hay factor en cancha a favor, pero sí que el Barcelona lo pongo ganando de 4.
Muy bien, damos por concluida la rueda de prensa exclusiva para el partidazo de COPE. Compañeros, gracias por vuestra presencia y por vuestra educación.
Me parece lamentable, pero una vez que le tenemos y corta la rueda de prensa. Vaya community manager lamentable.
No.
Community manager no.
Se llama director de comunicación. Me dedico a poner tweets. Venga, por favor.
Parra, por favor, habla bien, que si no tendremos que cortarte
de la vida. Yo quería preguntarte por la paternidad, por lo menos. ¿Qué tal, macho? ¿Ha sido padre hace... pues 10 meses va a hacer la criatura
pues
ahora?
Empieza a dormir bien por las noches, así que muy bien, estoy de buen humor ahora. Me llegas a pillar hace un mes y no te contesto.
Estarías como Parra, cabreado todo el día.
Muy bien. Ricky, te mandamos un abrazo. Ha sido un placer la rueda de prensa. Ojalá fueran todas así. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Ricky Rubio en The Americans. Gran invitado para este jueves con Parra, con Pani, con Luis y con Senabre. ¿Os ha gustado la rueda de prensa?
Sí, tenemos que hacer esto más, ¿eh?
Sí, Ricky súper bien. Incluso sin protagonista. Yo cuando respaso ya me gusta. O sea, ¿sabes? Os niego la pregunta y está.
A ver, muñeco.
Fichajes de entrenadores. Pani, ¿qué me cuentas?
Bueno, te cuento que ya hay dos franquicias, dos equipos que tienen entrenador. Uno es Los Ángeles Clippers, uno de los serios candidatos que este año la pifió, sinceramente, y despidió a su entrenador, a Doc Rivers, que se ha ido a Filadelfia 76ers, y en ese baile de banquillos llega a los Clippers Tyronn Lue, que ha sido entrenador de LeBron James en Cleveland Cavaliers y luego también segundo entrenador en el otro Los Ángeles. Es un entrenador, te va a gustar este apodo, le llaman Player Happy, es decir, el entrenador que hace felices a los jugadores, lo cual quiere decir que no va a ser precisamente un entrenador disciplinario con los Clippers, ¿no? Entrenador de esos que, como dice Rubén Parra, denominan entrenador de jugadores, lo cual casi siempre es sinónimo de que contenta a los jugadores y en ese aspecto le va a ir bien, ¿no? Pero bueno, va a ser bastante autogestionario. Y luego también... Stan Van Gundy, que es un entrenador veterano de 61 años, ha fichado por los Pelicans de Nueva Orleans para trabajar sobre todo con la gran estrella Zion Williamson y para desarrollar un poco ese equipo joven y que pueda ser un equipo consistente de playoff y, por qué no, aspirar a más. Tiene mucha experiencia y fue finalista con Orlando, y esta anécdota también te va a gustar porque está considerado el entrenador al que le hicieron la cama más flagrante un jugador en concreto de los Orlando Magic, una figura entonces, que el curso pasado estaba en los Lakers, Dwight Howard, sí, que después de cogerle por el hombro, de decirle, eres mi entrenador, te quiero un montón y tal, a los 5 minutos, fue a la directiva y le dijo, con este mamarracho no vamos a ganar nada.
Escucha, conozco a gente así, ¿eh?
Yo también.
Conozco a mucha gente así.
Clavado a mi lleno. Hay muchos Dwight Howards en el mundo.
Sí. Vale. Y Sergio Oliva, que es nuevo ayudante en los Jazz, ¿verdad?
Efectivamente. Otro entrenador español procedente de Cataluña que se suma también ya junto con Jordi Fernández, que está en Denver, que le hemos tenido aquí alguna vez. Allá son un dúo de entrenadores que están en el staff técnico de un equipo de la NBA.
Atención, porque Toronto se plantea una mudanza mientras dure el COVID.
Claro, para evitar viajes, porque como ellos están en Canadá, lo que pretenden es conseguir una sede en Estados Unidos para evitar un poco todo este foco de contagio, tantos viajes, etcétera, etcétera. Entonces lo que están haciendo es hablar con Louisville, está en el estado de Kentucky, para que les deje la cancha. Veremos si lo consiguen, porque la verdad es que siempre molaba tener una franquicia en Canadá, pero claro, ahora mismo las circunstancias mandan. Y si consiguen irse a Louisville, pues dejan Toronto.
El que ha fallecido es un periodista mítico, ¿no?
Sí, Sid Harman, es una leyenda del periodismo. Se tiró 75 años escribiendo una columna en el periódico cabecera de Minnesota. Seguro que Ricky, por cierto, como se está hablando con él, le conocía de su tiempo en los Wolves. Ha muerto a los 100 años y la historia de este hombre es que, sin tener estudios prácticamente, se hizo un nombre en el periodismo, muy respetado. Tenía una cosa muy curiosa, que presentaba a los protagonistas como su íntimo amigo. O sea, decía, estoy aquí con mi íntimo amigo Michael Jordan, estoy aquí con mi íntimo amigo Larry Bird. Esto lo presentaba a todos así, y había gente que hacía mofas por eso. Pero aparte de todo, de ser un periodista totalmente respetado, bueno, en Minnesota tiene una estatua al lado del Target Center, salas de prensa de todos los equipos universitarios y de baloncesto, de fútbol de la ciudad. Aparte de eso, es que estuvo en la creación de Los Ángeles Lakers, bueno, en realidad de los Minnesota Lakers. Cuando se creó la franquicia, él fue el primer general manager de los Lakers, allá por el año 46, cuando nació la franquicia, que luego se mudó a Los Ángeles y que ahora acaba de ganar el anillo.
Mira, Juanma, sí. Dentro de las anécdotas que cuento ya como veterano de mil batallas, hubo una anécdota muy curiosa de Dick Vitale, que es otro de los fenómenos periodísticos en Estados Unidos, particularmente en el baloncesto universitario, que siempre decía que era su modelo a seguir, su role model, y dice, porque este hombre ya estaba aquí en la tierra cuando el Gran Cañón del Colorado era una colina.
Siempre que sale el Cañón del Colorado, me recuerdo una conversación de Alcalá con Luis Aragonés en un aeropuerto, que le dijo a Alcalá que le gustaba mucho el Cañón del Colorado, y Luis Aragonés le dijo, a mí no me gusta el campo, prefiero la ciudad. Me gusta mucho. A lo que redujo el Cañón del Colorado, que es como...
Ahí no hay supermercados, no hay nada.
No,
tienes razón.
Como si fuera el Monte del Pilar.
¿Tú dónde prefieres vivir, Juanma? ¿En Madrid o en el Cañón del Colorado?
Es que dice, no, claro. Es que no me gusta el campo, yo prefiero la ciudad.
Juanma, bueno, dime. Una cosa, Mirotic ha entrenado con el Barça y ha dado negativo y tal, pero no puede jugar,
por el
tiene que pasar 14 días.
Okay. Pues mira, justo terminamos con eso. Un pronóstico muy rápido, porque estamos fuera de tiempo, sobre el clásico de mañana, el Barça-Madrid de Euroliga. Dani.
Para mí va a ganar el Barça, pero va a estar muy disputado. Por muy
Pani.
Poco.
Barça por 3.
Joder, das hasta el marcador, es un fenómeno. Luis.
Yo creo que va a ganar también el Barça, y teniendo en cuenta cómo está el Madrid, creo que puede ser 8 o 9 de diferencia,
¿Parra?
Pues yo creo que el Madrid va a ganar. Fíjate tú, por lo mal que está. Le toca levantar la cabeza algún día.
Muy de Lama esa respuesta.
Y qué mejor sitio que en el Palau.
Sí, muy de Lama. ¡Qué mal está el Madrid! ¡Va a marcar gol! Tal, no sé qué. Sí. Y si marca gol el Madrid, dice... ¡Te lo dije! Y si se lo marca el Madrid, os dije que estaba muy mal.
Él, cuando está Benzema solo ante el portero, dice... ¡Qué mal está el Madrid!
Sí.
Pero no rajéis ya bien, que no está presente para defenderse.
Lama siempre está presente.
Siempre
está luchando seguro.
Es un encajador.
Y vivirá 100 años como este fenómeno de Minnesota.
Cañón del Colorado.
Tal cual. Americans, ha sido un placer. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.